Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
¿Qué tal, amigas y amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Qué gusto darles la bienvenida en este jueves 23 de enero, jueves de Europa League, un espacio que queremos mucho aquí en Catenacho W. Ha regresado la Europa League y tenemos varios resultados que comentar, entre otros el Manchester United, que venció 2-1 el día de hoy al Rangers con una anotación en los últimos minutos por parte de Bruno Fernández. No fue el partido de Jack Butland, también hay que decirlo, el arquero de Rangers, que con un autogol también se hace presente en el marcador. Y después, bueno, era complicado por la cercanía del segundo gol de Bruno Fernández hacer algo, pero le pasa también entre las piernas ese disparo, entonces queda retratado en esa imagen. Pero buena victoria por parte del Manchester United. El Tottenham redondea un buen día para los equipos ingleses porque vence 3-2 al Hoffenheim de visita, en un partido que se le estaba complicando al final, pero que logran mantener esa ventaja. Y también hay que hablar de la Roma, que ha caído 1-0 ante el AZ Alkmaar, resultado complicado. Similar a la situación del Porto, próximo Porto de Anselmi, o al menos eso apunta todo, que no tiene buen resultado el día de hoy. El Anderlecht, sin presencia del Chino Huerta, cayó el día de hoy 2-0 ante el Victoria Pilsen. Vamos a estar comentando todos estos resultados y tenemos una entrevista exclusiva que no se tienen que perder con un protagonista de un equipo español de la primera división de la liga. Así que no se lo pueden perder en el segundo bloque de esta hora, para que sigan atentos aquí a la señal de Catenacho W. Los saluda con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés, hoy con Fue en la producción, Mario López en los controles, y vamos a arrancar con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenacho W.
Para la pregunta del día, saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Beto González. Beto, ¿cómo te va? Y ya estamos acostumbrados a esta pregunta, también en días de Europa League. ¿Cuál es tu figura del día, amigo?
¿Cómo estás, Euge? Fuerte abrazo, hermano, a ti, a Doug, a Fo, a Marito, a toda la gente que nos escucha. Está muy fácil, es Bruno Fernández, no creo que haya de otra. Es una actuación increíble que la gente podría debatir un poco por el nivel de acierto en el pase, porque un poco la gente siempre se va a fijar por el tipo de jugador que es Bruno en su estadística de acierto pasador, pero de verdad que corre riesgos y los vale, vale mucho la pena. Hoy marca el gol del triunfo, pero además en esa media punta derecha, o bueno, parte de la media punta, pero también después acaba en el doble pivote mandando a Eriksen para arriba. Ha sido muy, muy, muy bueno con Toby Collier en el doble pivote y después ya tomando el peso como tal del equipo, dirigiéndolo en campo contrario. Ha estado francamente bien Bruno. Energía, presión, robos, pero también esa personalidad de siempre y marcando el gol del triunfo. Así que el capitán Bruno para mí es la figura.
De acuerdo, es de los nombres destacados sin duda alguna en esta jornada 7 de la Europa League. Douglas Sierra, te doy la bienvenida, amigo. ¿Cómo te va? Y también, por favor, dinos tu figura del día.
¿Qué tal, Eugenio? Te saludo con mucho gusto a la gente que nos escucha, Beto, a nuestro queridísimo productor. Pues Beto ya mencionaba a Bruno, pero entonces yo tendré que irme con alguien del Tottenham Hotspur. Uh-huh. Me voy a ir con James Maddison, que me parece que también tiene un muy buen partido. Es verdad que Heung-min Son se lleva un poco los reflectores por el doblete, pero también me parece que el trecuartista del Tottenham Hotspur hace un muy buen partido. Estaba revisando sus estadísticas, son 3 pases clave los que mete. A ver, es verdad que Maddison tal vez no ha tenido la regularidad que a muchos les gustaría, pero creo que son este tipo de actuaciones aquellas que lo podrían acercar a lo que realmente el Tottenham espera de él, sobre todo en una etapa en donde sabemos que los Spurs sufren bastante de las lesiones y también por parte de la creatividad que quizá le hace falta en el último tercio al equipo dirigido por Ange Postecoglou, y también, solo para agregar, 92% de precisión en el pase.
Sí, sí. Muy bien, lo de justamente Jamie Madison. Me quitaron los dos nombres que traía yo también. Parece que estamos de acuerdo en las grandes figuras del día. No me voy a complicar demasiado por lo mismo. Me quedo en ese partido que gana el Tottenham al Hoffenheim para rescatar lo de Heung-min Son, ¿no? Que también con un doblete marca la diferencia directamente en el marcador para que acabe ganando el Tottenham 3-2 ante el Hoffenheim. Bueno, esas son las tres figuras del día que traemos justamente hoy. Vamos a pasar al análisis completo de los partidos.
UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional.
Los campeones de la UEFA Europa League.
Catenacho W.
Y vamos a empezar hablando de la jornada 7 de la UEFA Europa League con el partido entre el Manchester United y el Rangers. Beto González, los Red Devils lo ganan 2-1 con, me parece, un partido emocionante que incluso pudimos haber visto más goles en algún momento, pero que es realmente hacia el final del encuentro donde se destapan las porterías, donde hay actividad emocionante de último minuto, primero con ese tanto de Dessers para igualar 1-1 y después Bruno Fernández que pone el 2-1 con una gran definición, mucha potencia a los pies del arquero para marcar esa diferencia. Ya mencionabas a Bruno como una de las figuras destacadas, Beto. ¿Qué más podemos destacar el día de hoy de este Manchester United?
Yo creo que habría que destacar que el equipo en muchos tramos de partido, ya entrado sobre todo al segundo tiempo, controla bastante mejor ciertas cosas, ¿no? Hay un tramo donde el United quiere que no le pase mucho con balón al partido para juntarse un poco más, después de que en el primer tiempo, al principio, en los primeros 15 minutos, Rangers llega directamente al tie by Indir. Hay una que tiene Raskin al principio que es clarísima, era de gol, de frente a él prácticamente, y también hay otra que viene por ahí del... justo es otra de Yilmaz pegadita, es la siguiente acción, y tiene otra y el más después, en espacio como de 2-3 minutos, y era mucho, sí llegando a tiro de esquina, pero se llegó a tiro de esquina lanzando a la espalda de la línea defensiva del United, que es donde sufrió hoy, ¿no? Al principio del partido, y también en esa pelota alta que se come Harry Maguire, donde me empata Cyril Dessers, ¿no? Que me deprimió un poco el error de Maguire, porque venía jugando bien, había controlado ese tipo de cosas, y hoy, contra el rival que estaba el Manchester United, en casa, jornada 7, el partido más o menos donde lo quería el Manchester United, comete ese error y se empata, ¿no? Porque Rangers realmente no estaba en un punto, digamos, fuerte del segundo tiempo, y el United había dormido un poco el partido con balón, así que ya después la reacción es buenísima. Y en clave United, creo que no me ha gustado Diogo Dalot en esa banda izquierda, lo he notado algo incómodo, hay tramos donde incluso yendo hacia adentro parece que no está tan bien enganchado, y no creo que estuviera del todo cómodo yendo entre líneas, ¿no? Porque parte abierto, luego acaba adentro para que Garnacho recibiera abierto y él fuera hacia adentro, que Garnacho estuvo bien con pelota, cambiando el ritmo tras recibir el pie, pero falló muchísimo, falló varias claras, por lo menos dos o tres eran muy claras de gol, hay una que estrella en el poste dentro del área donde estaba de frente al arco solo. Y el partido de Bruno, ¿no? Yo pensé que iba a ser Eriksen el que iba a jugar con Collier en el doble pivote, pero en realidad Bruno baja del lado izquierdo y se vuelve el armador del equipo, ¿no? Bajando a recibir el primer pase, juntando un poco y luego buscando lanzar, sobre todo para encontrar a Diallo o bien abrir a la izquierda con Garnacho. Cosas simples, pero creo que fueron positivas. Lo que no es positivo es que hay tres lesiones, ¿no? Collier, que estaba tomando minutos en ese doble pivote, se va lesionado. Eriksen, que no estuvo mal estirando, sobre todo a Proper en el lado derecho del Manchester United, lesionado, y Cerxi también se fue lesionado, así que son tres cosas ahí que seguramente preocuparán a Morín.
De acuerdo, va a ser un tema a seguir de cerca. Duke, también me interesaría platicar de la presión que puede sentir el Manchester United en la Europa League en específico, ¿no? Tal vez es una competencia en la que sí puede aspirar a ser algo importante. Me parece que el día de hoy estaban obligados a ganar, uno por estar en casa, 2 porque el Rangers, más allá que es protagonista evidentemente en Escocia, no tiene el nivel de plantilla que puede tener una escuadra de Premier, y 3 porque había algunas bajas importantes en el cuadro escocés. Yanis Hagi no estuvo, Mohamed Diomandé, el mediocentro titular de este equipo, tampoco estuvo por suspensión. Entonces veíamos un Manchester United, me parece, con la presión de ganar. ¿O tú lo ves diferente, Duke?
No, lo veo bastante similar a ti. Al final creo que hay un rival a modo en el siguiente partido, que es el FSB de Rumanía. Uh-huh. Y
Steaua de Bucarest.
El Steaua Bucarest, correcto. Creo que sí, era un rival a modo, pero aún así creo que se le termina complicando un poco al Manchester United, sobre todo porque creo que al Rangers, sin estar tan fino, ni siquiera le costó tanto trabajo generar peligro al arco de Ballindir. Sobre todo veía que le encontraban muy rápido la espalda al doble pivote. Sabemos que Bruno Fernández no necesariamente es su especialidad hacer esos recorridos defensivos, por más que pueda tener cierto sacrificio, que a Collier siento que el partido sí le ha costado un poco con balón, sobre todo al principio, sí tiene ahí un par de entregas erróneas que generan ocasiones en contra. Y también hay que decir que del Manchester United fluye mucho más por fuera que dentro, y que creo que también fluye mejor cuando tiene espacio que cuando quiere hacer las cosas de manera organizada, porque cuando ataca posicional, lo que he detectado es que realmente es a través de esos penúltimos pases que rompen las estructuras rivales por parte de Bruno Fernández, o de las conducciones de Lisandro Martínez, que es a partir de esas individualidades que el Manchester United realmente puede fluir o puede generar cosas en campo rival. Y por supuesto, si Amad Diallo no está tan fino en el uno contra uno, que es verdad que en el primer tiempo me parece que sí genera cosas, pero que después se fue diluyendo poco a poco, y que Garnacho no siempre está bien, que sí estuvo desbordando bastante bien, pero que, como lo dijo Beto, también falló algunas ocasiones, pues creo que el Manchester United todavía tiene que pulir bastantes cosas y no tendría que estar del todo conforme con el resultado de hoy y por cómo se dieron las cosas. Que también hay que decir que a pelota parada a mí me sorprendió que generaran tanto peligro.
Sí, eso es verdad también. Me parece, Beto, que lo que dice Doug es importante, y que es un Manchester United que todavía tiene mucho camino por recorrer. Rubén Amorim lo dijo en su momento, no sé si un poco exagerado, pero él menciona que es el tal vez el peor Manchester United de la historia, así lo puso el técnico portugués, para construir a partir de ahí. Pero tienen básicamente su lugar en los octavos de final de esta Europa League, más allá de que la diferencia con el noveno lugar no es mucha, está en cuarto puesto y se tendrán que juntar diferentes resultados para que no estén directamente en esa fase de octavos. Pero me parece que ya en fase eliminatoria, Beto, cuando lleguen a cruzarse con un Eintracht de Frankfurt, una Lazio, el propio Tottenham, sí necesitamos ver a un Manchester United con mayor seguridad si aspira a ganar este título, que me parece sería la obligación, Beto.
Sí, que lo poníamos como favorito un poco por la plantilla y no estábamos seguros de que Erik ten Hag fuera a ser despedido, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, esa conversación se tuvo en el verano y decíamos que no tendría que haber seguido. La decisión viene tarde. Y yo creo que la Europa League va a ser un escenario bien interesante para el United en cuanto a que va a jugar de forma un poco distinta varios tramos de los partidos, ¿no? Porque ya nos mostró que Rubén Amorim puede ser un entrenador también bastante copero, incluso sufriendo, incluso en gran desventaja, incluso sin defender muy bien. Llevó al límite al Arsenal, por ejemplo, en FA Cup, y lo echó en penales, que no es tema menor. Y eso quizás se puede replicar también con estos rivales que decías tú ya en octavos de final. Pero en el día a día a United le va a faltar muchísimo, ¿no? Es más factible que crezca de aquí al final de la temporada en planes de partido específicos, en llaves de eliminación directa, que incluso en partidos de regularidad, ¿no? Como la fase de liga de la Europa League, como la propia liga, porque no hay tiempo para trabajar. O sea, lo que hoy un poco está haciendo el United es sacar esas pequeñas ventajas, lo decía Doug muy bien y estoy de acuerdo, de esas individualidades, ¿no? La conducción de Garnacho, el golpeo de Bruno, la energía de Bruno, los apoyos de Cerxi, que sí, como están creando sistemas muy poco a poco con el tiempo que hay, pero sabes que United va a destrabar a partir de esa calidad y sabes que también va a sufrir de varias cosas que no se pueden corregir sobre la marcha como están las cosas. Entonces, yo lo tomaría por ese lado. Sí. No sé si sea favorito, pero que esté en octavos directo era al menos lo que se esperaba, y no le puedo pedir más ahora a nivel continental a Rubén Amorim, ¿no? Y ganar hoy creo que era muy importante por eso, también sabiendo las dificultades que tenía el partido, las lesiones que hay, quiénes salieron lesionados y pues cuidar lo más posible a los que están marcando más diferencias. Amad, por ejemplo, que hoy no marcó, pero estuvo bien dentro de todo en la derecha, haciendo fluir al equipo por fuera, lo que ya decíamos de Bruno, ¿no?
De acuerdo, totalmente. Yo lo veo similar a Beto. Me parece que con el poco espacio, margen de trabajo que pueda tener Rubén Amorim, podría tener como prioridad apostarle a convertirse tal vez en, con lo que tiene y con esas individualidades, en un equipo copero, si lo queremos ver así, más que de liga, en esta temporada en específico, para apuntar algo importante en la Europa League, que probablemente no se pueda conseguir en la propia Premier. Vamos a cambiar de escenario, nos vamos hasta Hoffenheim para platicar de la victoria del Tottenham. Douglas Sierra, ya destacabas la actuación de Jamie Maddison, también doblete por parte de Heung-Min Son. 3-2 lo acaba ganando el Tottenham, en algún momento diferencia de 2-0, de 3-1, después se complican un poco la vida porque al 88 cae un tanto más del francés Mokwa por parte del Hoffenheim y acaban sufriendo. A final de cuentas, un Tottenham sin sufrir no es Tottenham básicamente. Doug, ¿qué nos puedes decir de este partido de hoy?
Sí, coincido totalmente contigo. Era necesario también obtener una victoria después de que perdieron el derbi de norte de Londres y que también el pasado fin de semana habían perdido en la jornada de la Premier League contra el Everton. Parecía la situación del United. Yo creo que tenían que ganar para asegurar su puesto en los próximos octavos de final de la Europa League. Pero igual iban a tener un rival a modo en la última fecha de la competición europea. Van a jugar contra el Elfsborg, así que... Uh-huh. Me parece que el Tottenham en general hace un buen partido, pero lo que hemos comentado en otras ocasiones, al Tottenham le cuesta mucho trabajo tener el control total de los partidos. Nunca hay una sensación de certeza, y claro, también hay que decir que es un plantel mermadísimo por las lesiones, que defensivamente ha tenido que reconvertir como un central a Archie Gray, que en esta ocasión sí jugó de lateral y además estuvo bastante fino, estuvo bastante... bien, pero que en general es un equipo que ha tenido que ajustar quizá un poco de su modelo para poder fluir mucho mejor, y en esos aspectos creo que lo que busca el Tottenham es más atraer al rival, lanzar en largo, y al final el contexto de los tres goles que marca el Tottenham se dan de una manera bastante similar, uh-huh, atacando al espacio con el primer gol. Me parece que el pase de Pedro Porro es buenísimo, atacando ese desmarque de ruptura de James Maddison, que además hace un control buenísimo. Disparo cruzado que vence a Oliver Baumann. Heung-Min Son, que también marca ese doblete y que sabemos que también esa habilidad de desborde, de enganchar hacia adentro, también la tiene bastante bien pulida. Pero luego está esta sensación de que defensivamente no está de todo apuntalado el equipo, sobre todo por cómo defiende la frontal. Siempre hubo una sensación de peligro a pesar de que el Tottenham iba arriba en el marcador.
Si volteamos a ver al banquillo, notamos justamente esta falta de profundidad o esta obligación de buscar nuevos nombres en juveniles en específico por la cantidad de ausencias que tiene el Tottenham, que bien notaba Doug. Me parece, Beto, y por eso te quiero preguntar, ¿quién es tu juvenil favorito del Tottenham? No es cierto.
¡Otra vez!
No es cierto. te quiero preguntar si el Tottenham, de la actuación el día de hoy, aunque fuera de broma, hablando de los jóvenes, a mí me gusta mucho lo de Bergwall, el día de hoy me parece también de los destacados en ese medio campo del Tottenham, pero mi pregunta va más por otro lado, Beto. Lo que mencionaba Doug es que el resultado era más importante que otra cosa el día de hoy, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Las formas tal vez pasan un segundo plano cuando las sensaciones han sido muy malas y los resultados han sido muy malos por parte del Tottenham. Par de resultados complicadísimos los que vienen en la Premier League, el derbi del norte de Londres, también ese partido frente al Everton. Hoy tenían que responder sí o sí, y al final el conseguir este resultado 3-2, por más que acabe sufriendo un poco, me parece valioso para el equipo del norte de Londres.
y sobre todo por la cantidad de lesiones, que estaba yo checando la conferencia de prensa y Ange Postecoglou empieza diciendo, ah, por cierto, también se lesionó mi traductor, somos muy pocos, ¿no? Ya lo toma con humor, pero es una situación muy grave, porque uh-huh. cada vez que hablamos del Tottenham tenemos que voltear a ver la lista de lesionados, que cada vez es más grande, y hoy, pues es que directamente hay más de un 11 fuera por lesión, ¿no? Nada más hoy, juveniles estaban Mikey Moore, Will Ankshire, que ya han jugado el FA Cup, han jugado Europa League, Calum Bolusesi, que también entró, por ejemplo, el arquero Alfie Whiteman, Malachi Hardy, por ejemplo, que no había tenido casi convocatoria con el primer equipo, el central inglés, 16 años tiene el chico, uh-huh. También estaba, por ejemplo, otro central, Dante Casanova, que sí. ya es más grandecito, tiene 20 años, o sea, la banca era casi reconocible por eso, y encima se va lesionado Maddison, se va lesionado Heung-min Son, se vuelve a lesionar Richarlison. No sé si tiene que ver con la forma de entrenar, no sé qué está pasando con el departamento médico, no sé cómo estén trabajando esas cosas, que difícilmente lo sabremos a menos que preguntáramos directo, pero es una crisis muy severa de lesiones que un poco lleva a eso, a que tengas que ganar intentando conservar lo más que puedas del modelo y de cómo juega siempre el equipo, pero si no puedes, es que es ganar sí o sí con lo que tienes, y creo que por eso era importante el partido de hoy, que casi se le escurre al Tottenham también al final, pero fuera de eso, vaya, era muy importante ganar hoy, porque de otra manera yo creo que ya trasladar dinámica entre competencias sí sería bastante difícil, y los chicos del Tottenham están sosteniendo también la candidatura del Tottenham a ser directo en octavos, ¿no? El equipo ha pasado directo, porque igual por la plantilla que tenían al principio de la temporada sin lesiones, yo creo que los podíamos meter ahí, ¿no?
De acuerdo, y al menos, hablando de esta cantidad de ausencias del Tottenham, al menos el día de hoy se recupera Rodrigo Bentancur, ¿no? Después de esa rara lesión de cuello que fue un susto importante, y qué bueno que está de vuelta. Se recuperó ya hace un par de semanas Rudy Dragusin, el caso de Ben Davies, que también ya estuvo desde el fin de semana. Al menos vemos menos adaptaciones forzadas de algunos perfiles, como el caso de Archie Gray el día de hoy, pero aún así, volteas a ver a la lista de lesionados: Brennan Johnson, el Cuti Romero, Destiny Udogie, Dominic Solanke, Vicario, Mickey van de Ven, Pape Sarr, Yves Bissouma, Timo Werner, todos estos nombres además que podrían ser titulares sin ningún problema en este equipo, que en algún momento han sido parte de ese once inicial. Entonces es crítica esa situación por parte del Tottenham. Algo tendrá que cambiar, ¿no? Puede ser un conjunto de diferentes cosas, de mala suerte, sí, pero también hay que atacar ese problema como si se tuviera una influencia directa en ello, tal vez con el propio cuerpo médico, ¿no? El staff que prepara las condiciones de cada uno de los jugadores. Bueno, habrá que ver qué sucede con el Tottenham, que está sufriendo. Al menos el día de hoy consigue esta victoria importante, y también virtualmente podemos decir que están muy cerca de los octavos de final. Vamos a cambiar para platicar por último de la derrota. Este sí, un equipo que no levanta cara para nada, de la Roma ante el AZ Alkmaar. Complicada la situación, Beto González, de la Roma, ya con Claudio Ranieri en el banquillo. Tercer técnico en lo que va de la temporada. El día de hoy caen contra el AZ Alkmaar. Y el tema es que el panorama se ve complicado para el cuadro de la capital italiana. Está en el límite de esos puestos que todavía entran a repechaje. Cierran la fase de liga contra el Frankfurt. Entonces me parece que aquí no podemos cantar victoria todavía de que la Roma esté en la siguiente fase, porque ese duelo es complicadísimo. ¿Qué sensaciones te dejó el equipo de Claudio Ranieri el día de hoy, Beto?
Es que todavía no lo puedo leer del todo bien. A mí, uh-huh. a mí sobre todo me deja ciertas dudas cuando no puede imponer ese escenario de partido donde no tiene que tomar balón y donde te espera atrás, ¿no? Hoy el AZ tal cual le cede balón, y me parece que ahí fue muy, muy listo Martin Martens dejando que la Roma tomara esa iniciativa, porque más allá del buen pie que tienen varios jugadores, no tiene las rutas suficientes, ¿no? Por más que encuentre a Dybala entre líneas, por más que caiga sobre todo a la banda derecha, juntándose con Salemakers, por ejemplo, que Paredes siempre te dirige el primer pase y es una cosa fiable, la Roma no puede asumir esa cuota de balón porque no tiene esos mecanismos y Claudio René nunca ha sido ese tipo de entrenador. Así que en un escenario de mucha posesión, en un escenario donde directamente la Z lo hace proponer así, ha sufrido bastante el equipo de Ranieri. Y bueno, también diría que fue muy buena la entrada de Troy Parrott, que justamente toma el lugar de Max Merlin, el 9 que va de inicio. Interviene poquito, pero directamente también ayuda a que el equipo corra por dentro, y ahí es donde la Roma creo que ha sufrido bastante. Hummels ha estado bien, eso sí, pero bueno, creo que es un equipo muy incompleto que no va a poder proponer de esa manera, y el partido de hoy lo llevó directamente a ahogarse con tanto balón. Así que es una derrota que les duele y que va a tener que forzarlos a jugarse la última carta para avanzar en la última ronda, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Y además recibiendo al Eintracht, que ese va a ser un partido durísimo. Sí.
Complicadísimo. El Frankfurt, que por cierto ganó hoy 2-0 ante el Ferencváros en esta época ya post-Marmoush. Sigue respondiendo Hugo Ekitike, hoy vuelve a anotar y con ello se colocan ya prácticamente también en la siguiente fase. El primer lugar de la competencia es la Lazio, venciendo 3-1 el día de hoy a una Real Sociedad que tampoco vive su mejor presente, está a la mitad de la tabla de esta Europa League. Los que están sufriendo verdaderamente en esta competencia es el Porto, que después de una derrota el día de hoy ante el Olympiacos, gol de El Cabi que conocemos bien, están fuera de los puestos de repechaje, a un puntito. Todavía tienen oportunidad, cerrarán ante el Maccabi Tel Aviv esta competencia, pero necesitan una victoria sí o sí para estar en la siguiente fase. El panorama es complicado, esta campaña con el equipo portugués, tal vez por eso buscan movimiento en el banquillo, ¿no? Y la ya muy probable llegada de Martín Anselmi. Terminamos así nuestro análisis de la jornada de Europa League. Nosotros vamos a una pausa, no se despeguen porque regresamos con una entrevista exclusiva.
Fútbol no va fácil que hay.
Messi se perfila.
Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco.
Busca el quiebro.
Y la mete en el arco.
Rompe a su marcador, le cae a la derecha, le pega a Messi.
De la persona que arquero que no.
La casa del fútbol internacional.
Más fácil, posible.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias a toda la gente. Soy Pepe del Bosque, estoy con Eduardo Zurita, Iñaki María. Y hoy tenemos un tremendo protagonista, un futbolista profesional, arquero de Osasuna, Sergio Herrera. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, muy buenas. Pues todo bien. La verdad que todo bien. Aquí todo muy, muy tranquilo. Y bueno, pues hoy el placer de poder charlar un rato con vosotros.
No, gracias por tu tiempo, Sergio. Hoy traes look de intelectual. O sea, podrías pasar por catedrático en lugar de arquero de primera división tranquilamente.
Sí, bueno, cuando en casa suelo estar con gafas, sí, más que nada, pues sí tengo que, pues igual algo de lectura o ver la televisión. Y me gusta estar con gafas, así también, pues descanso de las lentillas, que también pues al final llevarlas 24 horas pues para los ojos no es lo más recomendado.
De acuerdo, también saludo a Suri, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Eduardo Zurita?
¿Qué tal, amigo? Un abrazo Iñaki, y gracias Sergio por platicar con nosotros.
Y también a Iñaki María, que es tu compatriota, que está ahí en Segovia. ¿Cómo va todo, Iñaki? ¿Bien?
Muy buenas, Pepe, Zuri y Sergio. Un placer tenerte por aquí. Prometo no hacer la pelota además, pero honestamente te tengo que decir, Sergio, para abrir boca, que me parece que tenéis un proyectazo en Osasuna y bueno, pues tú llevas siendo partícipe de él casi una década. Así que, bueno, lo primero, felicitarte. Y lo segundo, preguntarte para que nos cuentes esta temporada, si os estáis, si creéis que estáis cumpliendo.
Bueno, siempre, cada año, ¿no?, que te mantienes, cada año que pasa y encima, pues, más este año, pues, que también ha habido ventas como la de David o la llegada, como también la de Brian Zaragoza, ¿no? Pues está claro que después de tanto tiempo manteniendo la categoría y viendo que, pues, también que el equipo pues ha ingresado dinero y han venido piezas importantes, pues la gente se ilusiona, ¿no? Y después del gran comienzo que tuvimos de temporada, pues nos vimos ahí arriba y bueno, la gente pues también se viene arriba y quiere más, ¿no? Y al final pues los jugadores, ya que llevamos muchos años en Osasuna, cuando pues cuando igual nos toca participar en ruedas de prensa o intentar pues hablar un poco, ¿no? Y intentar decir a la gente un poco nuestro punto de vista, pues al final es Primera División, hay muy buenos equipos y está claro que empezar una temporada también como la hemos empezado, pues todo el mundo lo afirmaría, pero hay que tener los pies en el suelo, saber cuáles son nuestros objetivos y cumplirlos lo antes posible, ¿no? Y una vez que ya tengamos esos primeros objetivos cumplidos, pues intentar hacer cosas bonitas y pelear por algo más, ¿no?
¿Sueñas con Europa, Sergio? ¿Sueñas dentro de la plantilla? ¿Se platican entre ustedes? ¿Y esa posibilidad latente de jugar competición europea les seduce, les emociona?
Por supuesto, ¿no? Creo que al final nosotros somos conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿no? En la Liga Española, ¿no? Ganar un título es prácticamente imposible por los grandes equipos que hay y luego pues bueno nosotros
bueno, estuvisteis cerca de ganar una copa.
Sí, pero bueno, a nivel de copa sí que es verdad que en el nuevo formato pues es más fácil igual poder pelear por entrar a una final y luego pues también la suerte también influye, ¿no? Porque pues al final nosotros tuvimos pues esto de jugar la final contra el Real Madrid, que al final pues es un equipo que está muy acostumbrado a jugar este tipo de competiciones y jugar finales. Pero más en Liga, pues saber un poco que más allá de la permanencia, nuestro objetivo pues igual es pelear por intentar entrar en Conference o en Europa League, ¿no? Y al final, pues bueno, también hay grandes equipos que están por delante con grandes presupuestos y al final pues es una constancia la que hay que tener, hay que ser un equipo muy, muy regular y bueno, estamos ahí, la verdad, que en una situación bastante tranquila a 7 puntos del descenso y bueno, cerquita de los de arriba, pero bueno, con la alerta de que primero que conseguir el objetivo principal que es la permanencia.
Antes de seguir platicando sobre todo el tema del proyecto de Osasuna, de la actualidad del club, me gustaría profundizar en tu persona. Dos preguntas, Sergio. ¿Qué te motivó a ser portero? Porque muchas veces cuando eres chiquito, muy jovencito, quieres marcar los goles, ¿no? En el patio del cole y demás, normalmente al que levantan en hombros es al delantero. ¿Qué te motivó a ser portero? Y una vez que decidiste ser arquero, ¿a quién tenías como referentes?
Vale. Bueno, a ver, al final también lo de el colegio, el portero es el que nunca nadie quiere ser y si eres bueno, te idolatran al igual que el delantero, ¿eh? Eso también te lo tengo que decir.
Cierto, cierto.
Pero bueno, al final, bueno, yo era un chico que ya de crío venía con una buena talla, también pues me llamaba mucho la atención, no tenía miedo a llevarme balonazos y desde muy pequeño pues jugaba con gente más mayor, ¿no? Tengo un hermano mayor, amigos más mayores y pues ya de crío pues empecé a jugar con ellos y ya pues cuando empecé ya a jugar ya en el colegio, que es aquí en España se suele empezar a dar los primeros pasos pues en el colegio, pues empecé el entrenador sabía que yo era muy bueno de portero y ya me dijo, tú tienes que ser portero, tal, y yo le dije, ya, pero bueno, a mí también me gusta ser jugador y tal, porque de portero, pues teníamos un equipo bastante bueno y el portero, pues me aburría un poco en algunos partidos y así, y pues de crío le dije, si quieres que sea portero, por lo menos tengo que jugar una parte de jugador. Entonces negocié con el entrenador que tal, el entrenador aceptó y entonces pues ahí empecé mis primeras etapas como portero. Pero bueno, siempre me ha encantado y la verdad que siempre he querido ser desde crío portero. Luego ya, pues cuando fui creciendo y empecé, pues aquí pegó en España muy fuerte Iker Casillas porque era un portero igual no de los más completos o igual no de los más que tú puedes decir portero, ¿no? Porque al final era un portero atípico, era bajito, no era tal, pero tenía esa esencia y esas paradas que siempre estaba cuando se le necesitaba y creo que era pues un referente a nivel nacional y siempre me fijé en él. Luego ya cuando fui creciendo un poco más y ya empecé a sentir la curiosidad por mejorar yo como portero. Cuando empecé ya a tomar un poco más en serio el fútbol, me empecé a fijar mucho en David De Gea, en su etapa en el Atlético de Madrid, porque éramos porteros muy, muy similares a nivel físico, ¿no? Y bueno, me llamaba mucho la atención.
Se te conoce, Sergio, aquí en España, recientemente, por ser uno de los parapenaltis de la Liga, junto a Unai Simón. Yo creo que sois los dos que mayor cartel tenéis, un poco a lo Diego Alves en su momento, si tiramos ese símil. En tu carrera te han lanzado 26, has parado 6, pero es que estos 6 lanzamientos son 6 de los últimos 16, desde la temporada 2021. Para el recuerdo, un partido en el que le detienes 2 a Karim Benzema. Quería preguntarte un poco cómo se trabaja todo eso, el caso de Karim concretamente, si mirasteis algo especialmente, si desde Osasuna te dan consignas, vas un poco más por intuición, cuéntanos un poco.
Bueno, pues es lo del tema de los penaltis, pues ahí yo creo que hay una cosa que lo hacemos todos, que es pues antes de cada partido el entrenador de porteros te manda una serie de lanzadores del otro equipo, ¿no? De normal. Suele ser, si está en el campo, un tirador claro, no hay mucha variación. Y bueno, yo suelo intentar centrarme mucho en el principal, luego también veo un poco los demás, pero bueno, te centras un poco en el principal, intentas encontrar un patrón, intentas encontrar un lado de seguridad, te fijas dónde ha tirado los últimos penaltis, también mirando un poco también si son en casa o fuera, el minuto, el resultado. Bueno, intentas buscar un patrón, ¿no? Y luego ya al final, pues bueno, también hoy en día en primera división el aguantar hasta el final está bien, pero también depende del lanzador, ¿no? Porque el lanzador, si va a ir directamente a un sitio claro, aunque le aguantes, pues no vas a llegar, ¿no? Entonces, pues intento guiarme también por mi intuición, pero también con la información que traigo vista desde casa.
No sé si en algún momento de tu carrera has pensado que precisamente por ser un especialista, si te podemos llamar así, podría haber llegado la llamada de la selección española. Bueno, pensando por ejemplo el mítico caso de Tim Krul con Países Bajos en 2014, dirigida por Van Gaal, que sacaba un portero específicamente para la tanda. En España esto no se estila tanto, pero no sé si, porque aquí en España ha sonado, no sé si tú realmente creías que podía ser un camino para llegar a la Roja.
Bueno, la verdad que no es algo que me perdiera el tiempo en preocuparme de eso, ¿no? O sea, al final, si tenía que llegar la llamada de la selección en algún momento, tenía que ser porque me lo he merecido en todos los aspectos, ¿no? Al final, el tener que ir por ser para penaltis o no, bueno, al final es una situación, pero creo que hoy en día los porteros, la mayoría tienen información, la mayoría son capaces de parar penaltis y no creo que sea una de las situaciones en las cuales se puedan comparar grandes porteros, ¿no? El ser parador de penaltis o no, pues es una faceta igual más secundaria, o yo por lo menos lo veo así, y hay cosas más importantes en un portero que parar penaltis, ¿no? Así que es verdad que en este tipo de competiciones pues tiene que ser un punto a favor, porque te puedes ir a casa por una tanda de penaltis, y hemos visto que en las últimas en los últimos mundiales, Eurocopas, siempre ha habido el ganador, siempre ha tenido que el portero en este caso que participar en tandas de penaltis. Entonces bueno, es un punto importante, pero yo creo que no es algo determinante para la convocatoria de un portero.
Hablando un poco de, bueno, ya hablamos de Casillas, hablamos de De Gea, un portero poco ortodoxo, hablamos un poco de ese tema de los penaltis. ¿Tú cómo te describirías como portero, Sergio? ¿Qué es los aspectos en donde te sientes fuerte, que tú disfrutas, y cómo le ayuda esto a un equipo como Osasuna? Digamos, ¿cómo se junta esto con lo que pide el míster o el proyecto en sí?
Bueno, yo siempre lo he dicho, que me considero un portero evitador, ¿no? Evitador me refiero a que no, el portero en un partido lo que menos hace es parar, ¿no? O sea, es las que menos acciones tiene que hacer un portero, ¿no? Y si para mucho ya no, es que ya yo creo que el que se lo tiene que hacer mirar es el equipo, ¿no? Entonces, sí, creo que hay cosas más importantes que parar, ¿no? Parar, está claro que el aficionado, ¿no? Sobre todo, siempre se queda, ¿no? Con las paradas o podías hacer algo más, ¿no? Pero no se quedan con las jugadas, ¿no? Igual, yo, por ejemplo, muchos años, sobre todo con Yagoba, ¿no? Vicente también es un entrenador que tiene la línea adelantada defensiva, pero con Yagoba era una cosa todavía más exagerada y nos pedía que jugáramos los porteros muy adelantados. Entonces, bueno, creo que ahí yo era un portero que marcaba bastante la diferencia, que era muy valiente, que evitaba muchos balones a la espalda, ¿no? Evitaba muchos manos contra unos contra unos, ¿no? Y eso al final, pues al final son como evitar como paradas, ¿no? Eso totalmente evita goles, ¿no? Entonces, luego también el juego aéreo me considero un portero que ayude bastante a mi equipo, ¿no? Entonces, por lo que te digo, ¿no? Me considero un portero evitador, también, bueno, también por mi envergadura tengo la suerte de poder parar y poder ayudar al equipo, pero bueno, creo que al final el portero evitador hoy en día no se le reconoce tanto como merece.
Sergio, ahora que tocabas el tema de Yagoba Arrasate, ¿cómo ha sido el cambio de Arrasate a Vicente Moreno? ¿Cómo es esa transición?
Bueno, al final Yagoba era un entrenador que tenía una gestión de equipo brutal. Yo no he encontrado un entrenador así, ni creo que lo encuentre. Conocía, sin haber sido un futbolista profesional, conocía perfectamente las necesidades del jugador. Nunca en estos 7 años ha habido un problema interno a nivel de plantilla y eso en parte es gracias a la calidad humana que hay, pero también a su gestión y creo que bueno, Vicente es un entrenador que también, ¿no?, cuida mucho el vestuario, pero creo que Yagoba era una de sus virtudes, pero luego Vicente es un entrenador que ha venido con su idea de trabajo muy, muy clara. Creo que da una información al jugador del rival brutal y tenemos las cosas muy claras siempre en cada partido dependiendo del rival y eso al final pues también ayuda muchísimo al jugador a poder hacer un buen partido el fin de semana.
Mencionaba ya al principio, Sergio, que me parece que Osasuna, si hay que elogiarle por algo, es por la dirección deportiva en tiempos de más bandazos en cuanto a decisiones. Bueno, pues nos encontramos un club que estaba colista hace 4 años y de repente, bueno, pues sale el director deportivo, Braulio Vázquez, y dice: aquí si nos hundimos, nos hundimos todos, con el capitán del barco al frente, Yagoba Arrasate, precisamente por aquella época. Y bueno, pues al final acabó saliendo realmente bien la decisión. El equipo, ya decimos, está cerca de clasificarse a Europa. Jugáis un playoff contra el Brujas, una final de Copa contra el Real Madrid. ¿Qué nos puedes contar de la dirección deportiva? Y si crees que es una de las claves de Osasuna, ¿cómo se trabaja ahí dentro?
Hombre, está clarísimo, ¿no? El trabajo de Braulio... bueno, pues a mí siempre me lo dice, ¿no? Que fui uno de sus primeros fichajes, llegué con él y aquí seguimos. Creo que soy el único fichaje de su primera etapa en Osasuna, creo que soy el único. Y al final creo que Braulio es un director deportivo muy fiel a lo que ficha, porque también está... trabaja mucho en el jugador, lo mira mucho, habla con su entorno, o sea, está muy seguro, ¿no?, de que el jugador va a cuajar en Osasuna, ¿no? Y al final le tiene mucha paciencia en la adaptación del jugador, ¿no? Y al final hemos visto, ¿no?, porque llevamos muchos años muchos jugadores, el cambio de ciclo prácticamente ha sido ha ido retocando muy pocos jugadores, entonces eso al final le da una estabilidad increíble al grupo y creo que eso pues es éxito de la dirección deportiva, ¿no? Y luego pues que también somos un club en el cual pues no puede haber inyecciones de dinero, ¿no? Como puede haber en otros equipos que hay un propietario y hay una inyección de dinero, ¿no? Pues aquí Osasuna El club es de los socios, no puede haber inyecciones externas y tenemos que trabajar pues con lo que nos da la liga y los pocos patrocinios que tenemos y al final pues el trabajo de la dirección deportiva en ese sentido es increíble y hacen unos esfuerzos pues mayúsculos para poder traer grandes jugadores como se han demostrado en los últimos años.
Cuéntanos un poco, Sergio, platicamos ya de lo que fue la Copa del Rey, la final, pero también acaban de tener un gran triunfo recientemente contra el Athletic Club. Creo que es una buena oportunidad este año otra vez para la Copa. ¿Qué significa ser ya fuertes dentro de la Copa del Rey como equipo? ¿Y cómo ayuda, sobre todo, comparándolo con un poco esta racha que se ha tenido en diciembre, en enero, de Liga, que digamos hay una caída en cuanto al performance que demostraron durante las primeras jornadas? ¿Cómo le está ayudando este tema de la Copa del Rey a solventar eso?
Bueno, la Copa del Rey al final siempre es una competición que ilusiona mucho a la gente. Estamos teniendo la mala suerte de no poder traerla al Sadar, ¿no? Porque al final los partidos están cayendo a que juguemos como visitantes, ¿no? Y bueno, eso sí que es verdad que es una lástima. Bueno, intentaremos pasar de ronda y en semifinales pues poder brindársela a nuestra gente y al final pues es una competición pues que te abre las puertas a cosas pues de por lo que te he dicho antes, ¿no? La dificultad que tienes es una pues para poder conseguir una liga o algo, pues la Copa pues te abre la puerta de poder competir otra competición, que sí que es verdad que con el nuevo formato pues es algo más fácil poder plantarte en la final y bueno, y lo vivimos hace unos años que fueron uno de los mejores días del prácticamente la mayoría de futbolísticos, los días futbolísticos más importantes de muchos de mis compañeros, el mío por supuesto, y a nosotros de nuestros compañeros, sino de la afición y de nuestras familias y amigos, ¿no? Y luego pues al final la Copa lo que te da es también pues que participen muchos más jugadores, ¿no? Que haya rotación, al final tenemos una plantilla bastante larga, ¿no? Y solo juegan 11 al principio, ¿no? Todo el mundo quiere jugar y la Copa lo que te da es que haya diferentes 11, haya gente que rote más, ¿no? Y eso también pues a nivel de equipo es importante.
Tres preguntas rápidas para ir finalizando, Sergio. Son rápidas, ¿eh? Lo primero que te venga a la mente, sin contar a Sergio Herrera, top 3 de arqueros en la Liga Española.
Bueno, Courtois, uh-huh. Oblak, y este año me está, por no decirte los fáciles, ¿no? Y innovar uh-huh. un poco, me está gustando mucho Dimitrovic de Leganés.
Sí. Uh-huh. Ahora, el delantero que más te emociona, pero a la vez te intimida un poco enfrentar.
Esto siempre lo digo, Borja Iglesias, no sé.
El panda.
No sé cuántos goles llevará, pero siempre que juega contra mí, no.
¿Y quién va a ganar el Mundial en 2026?
Alemania.
Bien.
Pensábamos que ibas a decir México, porque nos ha chivado un pajarito que tu suegro es mexicano, ¿verdad?
Sí, mi novia es medio española, medio mexicana.
Uh-huh. Mira.
¿Y has pensado alguna vez en jugar en Liga MX? ¿Sigues algo de Liga MX desde aquí, desde España? ¿O lo ves tan lejano como la mayoría de la población?
No, la verdad no sigo mucho la Liga Mexicana. Sí que es verdad que se ha caído ahora Padilla, el Atleti. Y bueno, yo sí que es verdad que dentro de unos años me gustaría probar alguna experiencia fuera de España y no sé qué tal seré recibido en México, a ver si me hacéis una buena promo por allí.
Faltaba más. Un par de llamadas y listo.
Bueno.
Suri, una pregunta más para Sergio.
No, nada más saber un poco. Mencionaste lo de los referentes, pero. Pero si tuvieras que mencionar, digamos, el portero con el que te comparas o con el que todavía le sigues aprendiendo ahora mismo, ¿quién sería? Digamos, dijiste Casillas, De Gea, pero ¿hay uno actualmente que, que creas que por perfil lo puedes ver mucho?
Sí, Thibaut Courtois.
Perfecto. Sí, igual ahí la talla física también se...
Sí, no, y... Claro, claramente eso, para lo grande que es, porque yo estoy alto y grande, pero él es todavía más, y su manera de moverse, la portería, la velocidad y todo, la agilidad que tiene, pues la colocación también, pues es un buen portero para aprender de él.
Iñaki, una última pregunta.
Una última, estamos mirando mucho fuera, en Osasuna, si te tienes que quedar con algún jugador que te haya sorprendido esta temporada, fuese antiguo compañero o alguno nuevo, ¿con cuál te quedaría, Sergio?
Bueno, creo que se habló mucho de él en verano, no tuvo un verano fácil, la gente pues tenía miedo a que se marchara, jugó los Juegos Olímpicos con España y fue determinante y jugó otros partidos. Uh-huh. Estoy hablando de Aimar Oroz, creo que ha tenido un montón de dificultades este verano, todo eso te puede afectar a nivel mental y la verdad que desde el primer día que vino a entrenar después de los Juegos Olímpicos vi un Aimar Oroz súper maduro, un Aimar que había crecido tanto como futbolista como a nivel líder y me quedo con él, la verdad. Uh-huh.
Fantástico. Sergio,
no, luego está, mucho luego éxito. Está Boyomo, Boyomo también, sí. Que es un show, pero
claro.
me quedo con Aymar.
Boyomo, varias novias debe tener Boyomo, ¿eh?
Boyomo nos ha sorprendido a todos, la verdad.
Sergio, gracias por tu tiempo. Suerte en el partido del próximo viernes. Jugarán en Las Palmas. El partido lo
les
van a
animo a que nos vean desde allí, desde México.
Sí, va a estar transmitiéndose por televisión abierta en México. Entonces, invitación para la gente para que echen ojo a Sergio y a Osasuna.
Eso es. A ver si podemos hacer la historia.
No, y es un partido interesante. Entonces, el viernes, ya saben, viernes 24, tiempo del centro de México, 2 de la tarde, Osasuna visita a Las Palmas. Sergio, de verdad, gracias por tu tiempo, por esa
apertura. Bueno, un placer.
Se valora muchísimo. Y solamente para cerrar, mi última pregunta es... Si el señor Zurita, Iñaki María y un servidor vamos a Osasuna, a Pamplona, ¿nos comemos un chuletón o no?
Sí, hombre, claro, y invito yo encima. Ya
perfecto. Perfecto, muchas gracias, Sergio, por tu tiempo, de verdad.
Nada, un placer. Muchísimas gracias por invitarme.
Un fuerte abrazo. Gracias, Zuri, gracias, Iñaki, gracias a toda la comunidad. Nos vemos próximamente. Bye, bye.
El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Y no está cultural en Alemania, nada menos un lugar de expresión, donde el hombre desde cualquier lugar, de cualquier sociedad maltratada, esta que se la denominan los desposeídos. Y encontramos en el fútbol un lugar donde expresar.
Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Llegamos así al final de esta transmisión de Catenacho W. Agradecemos, por supuesto, a Sergio Herrera, futbolista de los Osasuna, por su tiempo en esta entrevista. Y yo me despido de ustedes a nombre de Fo en la producción, de Mario López en los controles, también de Pepe del Bosque, titular de este espacio, de Eduardo Zurita, Iñaki María, con esa gran entrevista, también de Beto González, Douglas Sierra. Yo soy Eugenio Tamés, muchas gracias y hasta la próxima.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto, de modo que se trata fascinantemente de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también una vez que nos aficionamos a este juego nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es en ese sentido una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.